Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel y me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy es jueves 9 de mayo del 2024. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, vámonos con el resumen de lo más importante. Ayer siguieron los apagones en varios estados del país. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, declaró la tarde de ayer un nuevo estado operativo de alerta en el Sistema Eléctrico Nacional y nuevamente se registraron apagones intermitentes en zonas de al menos 7 estados: Colima, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Chiapas, Estado de México y Guanajuato. La declaratoria se dio un día después de que se declarara emergencia en el sistema. Ayer estuvimos platicando con un especialista en esta materia que conoce de estos asuntos. Hoy salen publicadas opiniones de varios especialistas. Básicamente hay un acuerdo en el tema de que ha faltado inversión, sobre todo en el tema de las digamos del sistema de conexión o del sistema de distribución de la energía, también en el tema de la generación. Por cierto, el presidente hoy lo reconoce en la conferencia de prensa en la mañana. Le tendremos información, dice que todavía hay algunas plantas de ciclo combinado que no han entrado. En fin, lo cierto es que estamos en un momento de alta demanda de energía y con bajos márgenes, digamos, claramente para responder. Y la pregunta, obviamente, que todos se hacen es todo el tema de la llegada de nuevas empresas que quisieran instalarse en México a partir de lo que ocurrió en la pandemia, del conflicto entre Estados Unidos y China y toda esta relocalización que está ocurriendo o que dicen estará ocurriendo en el mundo, pues requiere de energía, porque nadie consume como las empresas. Y la pregunta
las
ahí
industrias.
Es las industrias, y la pregunta obviamente será si existe la infraestructura y la capacidad de ofrecer la energía a todas esas plantas. Pero bueno, por lo pronto, obviamente esto, pues como todo, ocurre en medio de la elección y como todo, tiene sus diferentes puntos de vista. La oposición dice, se los dijimos, no podían parar a las plantas privadas de energía y sobre todo solar y eólica, proyectos que se pararon. Esta idea del presidente de que había que reforzar la generación pública de Comisión Federal de Electricidad, todo este tema de los ciclos combinados, pues es una discusión, y como todas las discusiones, pues hay quienes dicen, lo advertimos, el presidente básicamente dice que no, que van en buen camino y que van a tener la energía suficiente. Cuestión de estar viendo lo que ocurre y lo que está ocurriendo, y lo que ocurre, por supuesto, ocurrirá hacia adelante. Pero bueno, en más, el calor.
Así es, Denise. El calor en la mayor demanda de energía y déficit en generación provocaron, esas son las razones que explica el presidente de lo que justamente tú nos estás platicando y que está viviendo en los últimos días. Bueno, el presidente aseguró en la conferencia habitual de todas las mañanas que estos apagones, que ya van por segundo día consecutivo, se deben justamente a la demanda de más de 1,000 megawatts adicionales de energía. También aseguró que el actual déficit es porque se ha retrasado la construcción, dijo él, de plantas de ciclo combinado, y recordó que la CFE genera el 50% de la energía total que se consume, que se produce y se consume en el país. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hubo también más aumento de temperatura y más demanda. Si tenemos ahora este déficit en generación, es porque estamos por terminar se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio.
Bueno, pues ahí está, es lo que dijo el presidente esta mañana. Y en otras cosas, o bueno, relacionado por supuesto, porque tiene que ver con lo que se está viviendo. A ver, déjenme ir una pausa y regresamos, vamos a hablar de la onda de calor. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y regresamos con más en el resumen de lo más importante. Por segunda, la segunda onda de calor está provocando temperaturas superiores a 45 grados en 12 estados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Esos dos estados son Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. Vamos a tener en especial información sobre San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Tan interesante, digamos, es toda la parte del Golfo más la parte del sureste. 11 estados tendrán temperaturas máximas entre 40 y 45, pero pues ya hablar de superior a 45 es algo significativo. Aquí en la Ciudad de México entre 30 y 35 grados. Le vamos a tener, le decía yo, información en particular de San Luis Potosí.
Y retiran la prisión preventiva a 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa tras una audiencia que concluyó esta madrugada. Una jueza federal ordenó dejar en libertad provisional a 8 militares procesados por el delito de delincuencia organizada por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. La jueza consideró que la prisión preventiva que tenían no era idónea, necesaria ni proporcional, esos fueron sus criterios, aun cuando el gobierno federal argumentó que existía riesgo de fuga de estas 8 personas. Para quedar en libertad deberán pagar una fianza de 100,000 pesos cada uno y acudir a firmar cada 15 días a los juzgados. También deberán entregar sus pasaportes y tendrán prohibido, evidentemente, abandonar territorio mexicano.
Bueno, pues ahí está este tema y sobre todo creo que va a ser interesante escuchar la opinión de quienes han seguido este caso, por ejemplo, Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Este tema del retiro de la prisión preventiva a estos 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. Atribuye el presidente López Obrador la violencia en Zacatecas, enfrentamientos entre bandas. Pues sí, el presidente aseguró que la ola de violencia que suma 22 muertos en lo que va de la semana se debe a enfrentamientos entre bandas de criminales que, dijo, se les permitió crecer y operar durante el periodo neoliberal. Bueno, Zacatecas, habría que ver los datos, pero creo que nunca había vivido un periodo tan violento como estos últimos años. ¿De dónde llegaron esas bandas? Seguramente de estados vecinos y demás, pero bueno, ha sido impresionante. Ayer 9 personas otra vez fueron ejecutadas en la cabecera municipal de Morelos, Zacatecas. En la madrugada un comando llegaron a bordo de varias camionetas, bajaron a 9 hombres envueltos en cobijas y una vez en el piso los acribillaron a tiros. En fin, lo que se está viviendo en estado.
Vamos con las actividades de las candidatas y el candidato presidencial. Arrancamos con Claudia Sheinbaum, que por segundo día tiene actividades en Veracruz. La candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia tiene actividades a la 1 de la tarde en Cosamaloapan y a las 6 de la tarde en Cosoleacaque. Ayer, en el primer día de gira, en Huatusco, Claudia Sheinbaum destacó que habrá precios, esa fue su promesa, justos para los productores de café, y recordó que su prioridad es justamente el pueblo. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Nos comprometemos con ustedes a que vamos a ganar la elección y que vamos a seguir encabezando esta revolución pacífica, que no va a haber divorcio entre gobierno y pueblo, que vamos a seguir trabajando con ustedes y que llevamos en el corazón los principios de Morena.
Bueno, la declaración de Claudia Sheinbaum. Xochitl Gálvez se encuentra de gira por Tamaulipas. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México está en Reynosa, donde respondió a la advertencia que ayer hizo el INE de fiscalizar como gasto de campaña su asistencia a la llamada Marcha de la Marea Rosa el domingo 19 de mayo. Escuchemos.
Ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con la Sheinbaum, con la que me pongan enfrente. O sea, yo puedo con todos.
Bueno, ahí está. Más tarde se reunirá con productores agropecuarios y ciudadanos de Matamoros.
Y Jorge Álvarez Maínez se encuentra en Chiapas. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano dialogó esta mañana con estudiantes de la Facultad Libre de Derecho en Tuxtla Gutiérrez. Ahí le preguntaron sobre cómo revertiría el daño ecológico causado, de acuerdo con la visión de los estudiantes, por el Tren Maya. Y esto fue lo que les respondió. Escuchemos.
Se pueden corregir. El Tren Maya debió haber sido eléctrico. El tramo 5 no tiene razón de ser. Hay que adecuarlo, los trazos, que hay que estudiar muy bien el impacto ambiental y que hay que tener una visión nueva sobre el desarrollo, sobre la prosperidad, que no deje de lado la naturaleza.
Bueno, hay que decir que este es el único evento público que tiene programado para este jueves.
Y suspenden clases en el CCH Naucalpan, esto tras la trágica muerte de un estudiante el día de ayer. El anuncio se dio luego del fallecimiento de un joven en las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, después de un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes, algunos encapuchados que llegaron armados con palos y petardos. En redes sociales, la dirección del CCH Naucalpan informó que con el fin de aclarar el enfrentamiento entre estos grupos, así llamó socioorganizados, y para facilitar las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, hoy y mañana se suspendieron las clases. 7 hombres y una mujer fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público como probables responsables de ataques peligrosos con petardos. Por cierto, padres de familia se manifiestan en estos momentos afuera del CCH en Naucalpan para exigir mayor seguridad para sus hijos.
Y el gobierno de la Ciudad de México reserva por 3 años los resultados de la contaminación, de los causantes de la contaminación del agua en la alcaldía Benito
Juárez. Increíble.
Sí, la verdad que sí.
Es increíble.
Por 3 años. Por una solicitud de información realizada por el portal de noticias Animal Político. Bueno, se tuvo conocimiento que el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de esta petición de transparencia de Animal Político, reservó por 3 años los documentos, justamente con los resultados de las pruebas de laboratorio de esta agua contaminada ahí en esa alcaldía. El argumento de todo esto fue que si se exponen tendrían algunas consecuencias como interpretaciones erróneas. Así es lo que ellos exponen. En la respuesta que este portal Animal Político recibió, también se destaca que dicha reserva de información podría ampliarse hasta los 5 años, es decir, 2 años más, para no poner en riesgo, y ese es el criterio, no poner en riesgo ni entorpecer los avances en la investigación que sigue la Fiscalía de la Ciudad de México tras la denuncia justamente por el presunto delito de sabotaje que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentó y argumentó en su momento.
Fíjate, la comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, María del Carmen Nava, dijo que la información de la calidad del agua es información pública de oficio, punto. Eso dijo, lo estipula la ley, pero bueno, es increíble, obviamente. Imagínese usted, vive en la del Valle, sí, en Onalco, en Narvarte, y le dice la autoridad, lo siento mucho, pero para que no hagas malas interpretaciones,
no te voy a decir
la calidad del agua. Es por demás decir que nosotros estamos buscando al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona. Pues creo que es interesante, hay que escuchar qué es lo que dice respecto a algo que por lo pronto a todas luces nos parece absolutamente inaceptable, que te diga la autoridad, no te voy a decir qué resultó de las pruebas de laboratorio. Caramba, pues a ellos les tocó en la piel, alguna gente se debe haber tomado esa agua. En fin, evidentemente es un asunto que le incumbe a la gente y que tiene el derecho a saber. La inflación sube ligeramente en abril. El INEGI reportó que la inflación anual durante el mes pasado fue de 4.65, un alza respecto a marzo, que estuvo en 4.42%. Los productos que más subieron de precio fueron el chile serrano, el tomate verde, el jitomate y la gasolina. Le digo, sobre todo la salsa, tomate verde, chile serrano, jitomate. Y la baja estuvieron la cebolla, electricidad, transporte aéreo y gas doméstico. Y acaba ya de tomar una decisión el Banco de México respecto a la tasa de interés.
Así es, Denise, con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad conservar la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 11%. Es lo que hace unos instantes el Banco de México acaba de informar.
Y después, fíjense nada más, porque tengo aquí una información sobre el CCH Naucalpan. La UNAM denuncia que se busca desestabilizar a la UNAM frente al proceso electoral. En un comunicado, la UNAM dice que los hechos violentos de ayer frente al CCH Naucalpan fueron perpetrados por personas quienes actúan con total impunidad y al parecer su único propósito es desestabilizar, dicen, a la máxima casa de estudios ante el proceso electoral del 2 de julio en búsqueda de intimidar y sembrar miedo e incertidumbre. También, qué particular acusación. La UNAM pidió a las autoridades mayor seguridad en los alrededores de los planteles escolares y protección a los estudiantes. Bueno, rápidamente, increíble, ayer el Real Madrid, nos lo contaba David Faitelson, ya nos lo dijo, consiguió su pase a la final de la Champions. Esto significa que en Wembley la final el primero de junio, sábado primero de junio, será entre el equipo alemán, el Borussia Dortmund, contra el Real Madrid. El Real Madrid, que vendría a tratar de ganar su 15ª Champions, es impresionante. Es un equipo que tiene por mucho la mayor cantidad de premios a nivel europeo. Y en cuanto a México, Chivas saca una ventaja y el América se salva en la liguilla. Guadalajara derrotó 0-1 al Toluca y el América sacó un empate de 1-1 frente al Pachuca, que dominó ampliamente el partido. Bueno, hoy va Pumas contra Cruz Azul, lo reciben al Cruz Azul a las 7 de la noche, y Tigres contra Monterrey a las 9:10 de la noche. Los de vuelta serán sábados y domingos. Vamos a una pausa y regresamos ya con el detalle de la información.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le decíamos que íbamos a platicar de San Luis Potosí por lo impresionante temperaturas. Gerardo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gerardo Duque, corresponsal allá. ¿Cómo está la situación?
Denise, pues buenas tardes. A esta hora son ya la sensación térmica está sobrepasando los 50 grados centígrados. El termómetro marca...
¡Qué horror! 46. ¿Cómo? ¿50 grados? 50.
El termómetro marca 46, pero por la humedad, los expertos dicen que hay que sumarle 5 grados, es decir, la sensación es de 51. Ayer subimos a una sensación de hasta 54 grados, y eso, Denise, que...
Sí, o sea, estamos hablando de sensación térmica.
De sensación térmica, y eso que no se están presentando, por lo menos en la zona huasteca, lo que es Valles y los municipios de la zona sur de la entidad, no hay incendios forestales en este momento. Hace 3 semanas, pues sí, lo consignamos, ¿no? Pero en este momento en la Huasteca no hay incendios. Sería lo más caótico, ¿no? Que todavía se generaran situaciones forestales.
Bueno, pero pues ya una sensación térmica de 50 grados me parece terrorífico. ¿Y qué están haciendo? Porque entiendo que esto además también ha implicado apagones, bueno, los apagones, por supuesto, que hay falta de agua por las bombas. Cuéntame cómo es la situación.
Mira, Denise, ciertamente esto de los apagones, digamos que cobró una notoriedad nacional antenoche por este mega apagón en varios estados de la República. No obstante, en municipios de la Huasteca Potosina, y particularmente lo que es la zona de Tamuín hacia Ébano, es decir, hacia el Golfo de México, ya acercándose a Tampico, desde muchos días atrás ya se había venido reportando las variaciones en el voltaje, o que por minutos u horas prolongadas diversos sectores o colonias se quedaban sin el suministro de energía eléctrica, y esto con lo que conlleva, ¿no? Daños a los aparatos electrodomésticos, a los refrigeradores, o que los medicamentos, los alimentos que necesitan refrigeración, pues se te echen a perder. Es dinero tirado a la basura. En esos términos nos lo platica la gente cuando hablamos con los habitantes. Y hoy, nada menos hace 15 minutos, nos reportan fuentes que tenemos directamente ahí en Tamuín, que acaba de haber otro apagón, otra variación, digamos, se va por 5, por 10 minutos y regresa luego de nuevo la luz. Y en cuanto a las
estrategias... Pues esto significa que no puedes prender un aire acondicionado, que continuamente se te está yendo.
Continuamente se te está yendo, y eso es importante. Si tú tienes ventilador, la mayoría de la gente tiene ventilador, pero los ventiladores te avientan el aire caliente. Si tú sales a la vía pública y buscas una sombra bajo árbol, bajo de una carpa, el aire te quema, ¿sí? No es que estés...
Sí, pues un aire... Sí, entiendo. O sea, sí, no, es que es el aire el que... Si me estás diciendo sensación térmica de 50, pues sí, ya de qué te sirve estar bajo el... Ahorita Memo me acaba de pasar pues una imagen de la República Mexicana, pues
mapa de calor, literal.
El mapa de calor, y sí, es justamente lo que decíamos, todo el sureste, toda la parte de lo que está pegado al Atlántico, está en rojo ladrillo, literalmente. En realidad, pues solo la península de Baja California es la que está un poco mejor, pero el resto del país está realmente hirviendo, esa es la palabra, hirviendo. Mira, también las partes de Guerrero, la parte de, sí, Guerrero también está impresionante, fuera de la costa, que está un poquito mejor, pero temperaturas terroríficas. Mira, es interesante ver esto porque son pequeños, son más bien ahorita lo que no está hirviendo, la Ciudad de México se tiene que considerar privilegiada.
Sí.
La vista aparece, sí, y sí, es sí, por la altura, seguramente.
Seguramente es la altura.
El Valle de Toluca también, y debe ser simplemente.
Pero mira, Monterrey, Laredo, sí, Ciudad Victoria, Tampico, la costa del Golfo.
Monterrey 42 grados, sí, Ciudad Victoria 42, Matamoros 37. Y esto, como tú dices, simplemente son las temperaturas. Mira, San Luis Potosí dice 33, y tú me estás hablando de una sensación térmica de 50 grados, pues bueno, ya para darnos
un... Muy probablemente se refiera a San Luis Capital, que sí,
ah,
hay una,
claro,
discrepancia, sí, ¿verdad? Lo que es San Luis Capital hacia el norte del estado, centro,
no,
norte,
y que, sí,
y
sí,
la Huasteca,
sí,
hacia el sur, con mucha vegetación, es una situación orográfica muy distinta.
Muy distinta. Sí, porque además, pues, o sea, no es lo mismo, en fin, en cada estado hay una serie de variaciones y puntos álgidos, pero bueno, entonces, digamos, aquí todo se junta porque el que no haya electricidad o que haya estos cortes tiene impacto sobre las bombas de agua, por lo tanto también el suministro del agua, todo se junta.
Y de hecho, recordarás que hace que un mes y medio, dos meses, consignábamos ya que empezaba a escasear el agua de los afluentes debido a riegos agrícolas que estaban desviando precisamente los ríos para tener las cañas bien verdes, pero al paso de las semanas ya no había ni siquiera agua para consumo doméstico. Atravesamos recién una crisis hace un mes en Ciudad Valles, en la que por lo menos, sí, sí, tres días no hubo para consumo humano prácticamente, y bueno, no es algo nuevo realmente que no haya agua. Los sistemas hidráulicos, ya sabes, los históricos elefantes blancos en toda la localidad, no alguna en particular, son obras millonarias que muchas veces dejan de funcionar, pero bueno, ahora se puede entender también que son tiempos políticos y ya vendrán las banderas de ofrecimiento para nueva infraestructura del país.
Bueno, pues tremendo, y por supuesto a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, compártanos sus impresiones sobre lo que se está viviendo. Seguramente habrá temas particulares según los lugares, y luego también hay que recordar que hay regiones del país que están acostumbradas a temperaturas muy fuertes, estoy pensando en Mérida, sin embargo también veía que en Mérida se están alcanzando muchos días en temperaturas, digamos una racha, también rompiendo récord con temperaturas muy muy altas. Pero bueno, muchísimas gracias por darnos esta información.
Denis, seguimos en comunicación. Muy buenas tardes.
Está Gabino Manso, titular de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí, justamente con el tema del abasto del agua. Le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está?
Gracias, muy buenos días, a tus órdenes.
Pues, ¿cuál es la situación del agua?
Bueno, en el estado estamos pasando por un, como describía el que me antecedía en la voz, estamos pasando por una situación crítica en cuanto a la disponibilidad de agua en lugares donde incluso normalmente no existía, donde había abundancia de líquido, y lugares dentro de las cuatro regiones en las que se divide el estado, que históricamente y por sus características geográficas han tenido poca disponibilidad de líquido, pues hoy se ven en una situación más crítica.
¿Cómo les está afectando los cortes de luz?
Básicamente a lo que afecta es a los organismos, a los organismos operadores de agua. La estructura de la administración del agua en el estado es a través de los organismos. Algunos organismos administran dos, tres o más municipios, y otros, hay municipios que tienen hasta dos organismos. Entonces, la labor que tenemos nosotros como SEA es estar en coordinación con ellos para, sobre todo, utilizar los equipos de planeación y de proyectos para ayudarlos a elaborar esos proyectos y tener acceso a recursos, sobre todo federales, para que puedan alcanzar la mejora en sus sistemas. De los reportes que tenemos, observamos que algunos organismos en sus redes sociales manifestaban la caída en 17 pozos, por ejemplo, en la zona metropolitana de San Luis, y algunos en el interior del estado, sobre todo en la Huasteca, que es donde pues hay mayor demanda de energía eléctrica.
Sí, o sea, se cae la electricidad, se cae la energía para los pozos, y entonces no tienes energía, pero tampoco agua.
Exactamente, bueno, como lo comentaba usted, bueno, pues deja de existir el suministro de energía, mayoría de los sistemas de suministro de agua para consumo humano, para uso doméstico urbano en las zonas, en el interior del estado, son a presión constante. Esto es, hay agua y no hay, en las casas no tienen sistemas de almacenamiento como en otros lugares donde hay aljibes, entonces eso complica las cosas.
Pues le agradezco mucho, gracias. Así la están pasando allá en San Luis Potosí. Muchísimas gracias por darnos la información, Gabino Manso, titular de la Comisión Estatal del Agua. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y, bueno, de las cosas que más llaman la atención en estas últimas horas, sin duda, es este asunto de la reserva por 3 años de los resultados de los exámenes al agua de Benito Juárez. Esto se dio a conocer tras la respuesta a una solicitud de información realizada por el portal Animal Político, y básicamente el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es decir, SACMEX, decidió reservarse por 3 años los documentos, y el argumento que ya le decíamos era que podría prestarse a interpretaciones erróneas, es decir, a mí me suena a tratar a la gente como si fuera menor de edad. Y bueno, también le dijeron a Animal Político que podría ampliarse hasta 5 años para no poner en riesgo ni entorpecer los avances de la investigación. Es un tema que me parece muy delicado. Por supuesto, buscamos a Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Nos dijeron que está en una reunión, que no puede, que no saben si podrá. Yo veo pocas cosas, y revisando la reacción que esto ha provocado, veo pocas cosas que tendrían que ser más importantes que responder justamente y por lo menos tratar de argumentar esta decisión. ¿Qué significa esto de que puede prestarse interpretaciones que no sean sujetas a lo que se necesita, una explicación pública, literal? Pero bueno, vamos a esperar que en algún momento salgan las autoridades. Por lo pronto, quisimos entender de que cómo podía manifestarse algo así si no hay una ley que vuelva este tipo de cosas justamente de carácter obligatoriamente público. En fin, le agradezco al presidente de Ciudad Posible, ex titular de la CONAGUA, José Luis Luege, con quien hablamos de los temas del agua. ¿Qué opinas, José Luis, de esta reserva de datos de los estudios que hace SACMEX?
Buenas tardes, Denise. Muy grave, me parece un error de parte del jefe de gobierno, de Martí Batres, porque esto indudablemente viene de una directriz de ellos. No creo que Rafa Carmona...
Sí, no se le ocurra, exacto. No creo
que ocurriría semejante barbaridad, ¿no? Es muy grave, justamente hace 2 días, yo estoy apoyando a la alcaldía Benito Juárez en todo este seguimiento, y en rueda de prensa pedíamos la apertura de la información, la transparencia, ¿no? Afirmando que nosotros no estamos diciendo que sea culpable el gobierno.
No necesariamente, claro.
Simplemente, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de contaminante es? ¿Cuál es la fuente de contaminación? ¿De qué dimensión es esa contaminación? ¿Se afecta al suelo o solo al manto, o al suelo y al manto acuífero en la zona del Pozo Alfonso XIII? Y que era absolutamente necesaria la transparencia, pues por la inquietud de los vecinos, por la desconfianza que ha generado el mal manejo por parte del gobierno de este problema, y porque tenemos todo el derecho como ciudadanos a tener la información completa. No hay ningún argumento jurídico que yo vea suficiente para la reserva, porque ellos están dando como base una denuncia que el propio SACMEX hizo de un posible acto de sabotaje. Pues esto, entonces ellos mismos hacen la denuncia y por esa razón ellos mismos solicitan la Comisión de Transparencia de la Reserva. No tiene ningún fundamento jurídico, y vamos a presionar por todos los medios para que se entregue esta información que es absolutamente obligada para la ciudadanía.
Bueno, sobre todo en fin, esto parecería una de las cosas así como de un insumo de información básica, el decirle a la gente cómo está el agua, qué fue lo que ocurrió, cómo fue que se contaminó, qué de, en fin. Pero bueno, no logramos contactar a Rafael Carmona. Yo creo que efectivamente pues no debe ser una decisión de que haya salido de SACMEX. Vamos a buscar al gobierno de la Ciudad de México, vamos a buscar a Inti Muñoz, en su momento ha estado saliendo a responder sobre estos temas, pues para que nos den una explicación y a ver si esa explicación, y argumenten, a ver si esa explicación convence a alguien sobre el cómo es que deciden reservarse una información tan de necesidad para la gente. Pero bueno, José Luis, te agradezco mucho. Nada más dime una cosa, entiendo por lo que he visto que la gente en la Benito Juárez dice que ya se restableció el agua normalmente, es decir, que ya no están percibiendo agua contaminada, pero tampoco en ese sentido han recibido ningún tipo de datos, tipo exámenes de laboratorio recientes que hablen claramente de que esto quedó atrás, ¿verdad?
Bueno, brevemente decirte, porque obviamente estoy apoyando algunas asociaciones de vecinos, que yo les pido, al igual que Animal Político, que presenten el recurso de revisión ante el propio Comité de Transparencia, porque no se justifica la reserva. Y si en todo caso el comité vuelve a negarlo, ir directamente al amparo. Es decir, tenemos que abrir por todos los medios de información. Y también solicitárselo a la CONAGUA, porque aquí hay una afectación al acuífero y por lo tanto debe de intervenir la CONAGUA y debe de intervenir también la COFEPRIS, porque es un asunto, digamos, de riesgo sanitario. Ahora, nosotros mismos hemos dicho que el problema está en la información de lo que pasó en el pozo Alfonso XIII. Evidentemente, ahora ya se distribuye el agua de otros pozos, está llegando con una calidad dentro de la norma. Eso nosotros no lo estamos negando, pero no me corresponde a mí decirlo. Lo tiene que decir el sistema de agua, que lo tiene que decir el gobierno.
Sí, es decir, el agua que se está recibiendo, nosotros lo tenemos por las asociaciones de vecinos, nos dicen el agua ya regresó a la normalidad, entre otras cosas porque ya no llega del pozo Alfonso XIII, ¿es así?
Exactamente, Denise, exactamente, así es. Ya. Pero no se aclara qué pasó y cuál es la situación del pozo Alfonso XIII, que como muchas veces he comentado contigo, lo más preocupante en esta ciudad es la salud del acuífero, es donde deberíamos todos de estar concentrados en que no haya daño al acuífero, porque de ahí nos abastecemos el 70% del agua.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante, porque obviamente pues la pregunta que se puede uno hacer a partir de esto es, o más bien la conclusión a la que nos lleva una declaración de que van a reservárselo es, como si estuvieran ocultando algo. Ellos mismos nos están dando pie a este tipo de no tenemos idea.
Sí,
claro. De interpretación.
Es un error por
de comunicación, sí, completamente. Digamos, a menos de que haya algo gravísimo, pero no entiendo ni siquiera cómo se toma una decisión así. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Así es. Tampoco reconocieron la emergencia, Denise. Entonces, por lo tanto, si asumen que es una acción de seguridad, pues tampoco, porque ellos mismos no declararon ninguna emergencia, entonces tampoco habría un asunto de seguridad. Pero bueno, sí. Le damos seguimiento y estoy a tus órdenes, Denise.
Te agradezco gracias, mucho, gracias. Por cierto, y quiero hacer este comentario y de una vez. Siempre buscamos como primera fuente de información a la autoridad. Eso es obvio. Siempre buscamos a la autoridad como primera fuente de información. ¿Qué es lo que nos pasa muy a menudo? Y sobre todo, hay que decirlo, en el gobierno de la Ciudad de México ha sido, y sobre todo en este, el de Martí Batres, ha sido imposible. Lo lógico es que nosotros acudamos a la autoridad y le digamos, oye, ¿por qué tomaste esa decisión? No nos toman las llamadas. Entonces, como no nos toman las llamadas, pues tenemos que buscar a la otra parte, en este caso, obviamente, a quien está asesorando, a la gente de Benito Juárez y que está en el tema, que por cierto nos acaba de dar una información que, como él bien dice, le tocaría a la ciudad darnos, que ya no hay problema en la Benito Juárez porque ese pozo está cerrado y que está saliendo de otra parte. Quien tendría que estar cacareando literalmente eso, tendría que ser la ciudad. Esta sensación que tenemos desde el principio de que Martí Batres no logra informar, no consiguen darnos toda la información y que además la obtenemos vía otro tipo de funcionarios, como por ejemplo Protección Civil, con quien tenemos muy buena relación, porque hay que decirlo que siempre nos toman la llamada, siempre Miriam nos Ursúa nos atiende, nos dice, pero en este caso, como en otros muchos, por ejemplo a nivel federal, como el presidente se reserva toda la información para él darle en la mañanera, quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, un día antes, en una situación como la de los apagones, buscamos información, el noticiero de la noche, que tenga la información necesaria sobre qué es lo que está ocurriendo. En ese y en otros casos, en general, no salen a dar información para reservarla para el día siguiente, para que sea el presidente la única persona que informa. Esto abre muchísimos espacios de desinformación, por supuesto. Y después ustedes me dicen, oye, pero ¿por qué le estás hablando la oposición para justamente que te diga eso? Porque no me toman la llamada, porque no agarran el teléfono y dicen, señores, ni a mí ni a nadie, por cierto, esta es la situación y esta es la decisión que nos llevó. No, habría que explicar esto. Y bueno, y después habría que argumentarlo y ver si hace sentido. Pero bueno, vámonos con otras cosas que tenemos, Memo.
Denise, justo Jesús Baena me está mandando la información. Se acaba de activar contingencia ambiental en el Valle de México, la zona más contaminada en este momento, de acuerdo con las autoridades ambientales de la capital mexicana. Es la zona norte de la Ciudad de México. La alcaldía Gustavo Amadero, justo acaba de salir la comunicación y estoy nada más revisando cuáles son el engomado que va a estar... en esta contingencia. Es el engomado azul. A partir de mañana es el engomado azul, placas 1, terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0, engomado azul y terminación de placa 9 y 0 son los automóviles que entran en esta contingencia que se acaba de activar hace unos momentos.
Bueno, entonces ya estamos en contingencia.
Y
esto pues sí parece una situación distópica, que es lo contrario a utópica, distópica, que es calor sin electricidad, las bombas de agua que necesitan electricidad para funcionar y sacar el agua de los pozos, entonces no tienen, y luego si le agregamos a eso la contaminación. Y aquí hoy uno de los periódicos más importantes del mundo, y reviso aquí, nada más quiero revisar la portada, decía que se le ha consultado a los especialistas del mundo, que consultaba a los especialistas del mundo, que le decían que tienen temor de que el aumento en las temperaturas a nivel planetario sea de más 2.5, uh-huh, y que esto a los próximos 5 años nos traiga situaciones muy delicadas, desplazamiento de población. Ve lo que pasó en Argentina, en el sur de Argentina. Deberíamos, por cierto, ir a Argentina, nada más para que nos dieran el reporte de lo que ocurrió con las inundaciones del estado de, o que se llama el estado Grande do Sur.
Fue en Brasil, me parece.
Sí, pero las inundaciones, sí. No, es en el sur.
Es en el sur de Sudamérica.
Sí, es impresionante, sí. Las inundaciones.
Las imágenes, sí, no.
Y no solo las imágenes, lo que pasó ahí, las implicaciones que tiene para la vida de las personas. Entonces, este mes de mayo y los meses de mayo siempre han sido meses complicados. Temperaturas altas, posibilidades de justamente de mayor contaminación, porque hay esta contaminación por ozono, etcétera, y ahora sin electricidad a ratos y luego, por lo tanto, no. Sin acceso al agua, tremendo, la verdad.
La tormenta perfecta, como sí. Tú decías hace unos días.
Vamos a tener en unos momentos más la información de Brasil para acabar estos temas, pero bueno, me voy con Héctor Herrera, que nos tiene información sobre la violencia de los porros allá en el CCH. Héctor, cuéntanos, ¿qué sabemos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Te saludo con gusto. Bueno, pues mira, a partir de lo que sucedió ayer ahí en el CCH en Naucalpan con la llegada de microbuses, alguien los transportó, se supone presuntamente son porros de la boca 2, de la boca 5, incluso de algún plantel de bachilleres. Pues llegaron a las 6 de la tarde, 6 y 5 más o menos, que es lo que indican las cámaras de seguridad que están alrededor del plantel, y así como tal empezaron a perseguir a los jóvenes que estaban afuera platicando, varios grupos en las afueras del plantel de CCH Naucalpan, y comenzaron a lanzar petardos y a partir de ahí a perseguirlos, a tratar de golpearlos, y bueno, pues sería una desbandada. Varios elementos, a partir de que hoy, pues ya ayer la Universidad Nacional pues obviamente lamenta el fallecimiento de un joven de la FES Acatlán. Que tú preguntarías, Denise, bueno, ¿qué hacía un joven de la FES Acatlán ahí en el CCH Naucalpan? Pues resulta que esta es una historia particular, porque este joven, y te voy a dar el nombre en este momento para que no quede pues en el anonimato, se llama Óscar Yael García Alarcón, pues iba prácticamente a diario a recoger a su hermano, que en efecto sí estudiaba en el CCH Naucalpan, pues para esperarlo e irse juntos, digamos, a la casa o a su casa. Y a partir de este suceso, bueno, sus sucede que vienen las agresiones, duran alrededor de 25, 30, 35 minutos. Y otro elemento que yo te aporto, que a mí me parece raro, porque generalmente a las afueras de este plantel y de varios del CCH, donde generalmente se han generado estos actos de violencia, hay autoridades, de ya sea en el caso de la ciudad, bueno, pues de la ciudad, o en este caso de Naucalpan, pues del municipio de Naucalpan. Curiosamente, ayer apenas había, hasta donde me he enterado, una sola patrulla. Pero digamos que el dato más relevante puede ser que esto empezó a las 6:05 y casi todo el apoyo, por decirlo así, de las demás patrullas que llegaron a ver cómo estaba el asunto, llegó casi 40 minutos después, cuando la estación de policía está prácticamente a 5 minutos de lo que es el CCH Naucalpan. Entonces, uh-huh. Otro elemento que te quiero aportar es que el primer informe que dio la Fiscalía Mexiquense es que este joven presuntamente falleció cuando corría junto a su hermano y varios otros muchachos en uno de los puentes a desnivel que hay en esa zona. Sin embargo, yo te puedo decir, porque estudiantes me han dicho que ¿sí? No fue así, que a este muchacho lo golpearon, lo patearon en el suelo, y después pues no llegó la atención médica, o sea, llegó la atención médica prácticamente todavía 10 minutos después de que había llegado la policía. Entonces, no, ahí hay un elemento que...
digamos, aquí hay dos cosas. Uno, que la policía no logró impedir la pelea.
Sí,
que llegó tarde.
Había una patrulla y pues llegan tres microbuses con 30 o 40 tipos a agredir, pues una patrulla realmente no hace nada. Pero, digamos que los refuerzos llegan 40 minutos después, cuando la estación de policía está a 5.
40 minutos se tardaron en llegar los policías para, ahí reforzar. Y después también se tardó muchísimo en llegar la asistencia médica.
Exactamente. A dos de los chicos sí pudieron atenderlos. Vamos, no estaban tan golpeados, pero este joven, pues sí, incluso hay algunas imágenes donde son varios que le están pateando en el suelo y pues no, pues ya desafortunadamente no pudieron recuperarlo. Obviamente, incluso hace algunas horas estaban reunidos los padres de familia con autoridades del CCH Naucalpan, porque sí, esa zona es peligrosa. Pero esto, pues, a todas luces, bueno, de hecho platiqué con funcionarios de la universidad, es a todas luces un acto de provocación. Incluso hay un comunicado que hoy en
día... Sí, ya lo vi, el de la UNAM.
Dice que pues lo que se pretende es desestabilizar, ¿no?, de cara a la elección.
Te agradezco, Héctor. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas. Estábamos comentando el día de ayer sobre lo ocurrido, este señalamiento de parte de una candidata, de Karen Quiroga, candidata a la alcaldía de Iztapalapa, por el PRI, PAN y PRD. Se metieron a su casa los policías y básicamente pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México salió a decir que pues básicamente no había sido a propósito, que no se habían metido a la casa de una candidata a propósito, pero bueno, la pregunta que a nosotros nos quedaba es, ¿a propósito no se metieron a una casa sin orden de cateo, sin orden de nada? Y la pregunta es, ¿así está procediendo la policía? Le agradezco mucho que esté con nosotros Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, pues justamente para hablar sobre ese tema. Le agradezco mucho, secretario, ¿cómo está?
Gracias, Denise, al contrario, muy bien, saludos al auditorio y gracias por el espacio.
Pues básicamente el reclamo de la candidata, y lo entiendo perfectamente, es una candidata, es de la oposición y de repente se le mete la policía sin nada e irrumpe en su casa, pues yo también lo tomaría como una intimidación. Ustedes dicen que no es eso, que estaban buscando a alguien, pero pues igual entonces la pregunta es, ¿se le van a meter a la casa a cualquiera?
No es el caso, lo comentábamos el día de ayer en distintos espacios, incluida una rueda de prensa. El evento se deriva de un seguimiento que se hace a una motocicleta donde viajaban los presuntos responsables de una lesión por arma de fuego que ocurrió a escasos metros del domicilio en cuestión. Las propias víctimas refirieron hacia dónde viajó la motocicleta y un hermano de la víctima nos señaló el domicilio. La incursión en el domicilio, lo que nos refiere la víctima, el indirecta, es que entraron a ese domicilio las personas armadas y en esa situación de riesgo inminente a la integridad, que es lo que lo haría excepcional, fue que se dio la incursión. Desde luego, y como lo comentábamos...
nada más se equivocaron de casa.
Entendemos desde luego la molestia, lo comentamos desde el inicio, y es por eso que inmediatamente acudió el área de asuntos internos. Los compañeros que ingresaron al domicilio fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, entendiendo desde luego la molestia que generó esta acción, pero en ningún momento, y en eso queremos reiterarlo y ser muy claros al respecto, en ningún momento la incursión tuvo una motivación política de ningún tipo. De hecho, el seguimiento continuó y logramos la detención de uno de los vehículos involucrados y seguimos investigando.
Me parece importante, secretario, que tratándose de un caso así, ustedes básicamente dicen no tuvo ninguna intención política y yo no tengo por qué no creerle, pero lo que me parece también importante es que nos den toda la información de cómo se pudo llegar a un error de este tipo. Es decir, dado que tenemos tantísimas cámaras, ¿de verdad fue por ahí? ¿A qué casa se metieron? ¿Era la contigua? ¿No fue la contigua? En realidad ni siquiera en esa calle. En fin, sí me parece importante como aclarar cuál fue el nivel del error, porque de todos modos es la incursión. Yo entiendo que es legal cuando hay inflagrancia, es decir, este tema de que se va siguiendo a alguien, se mete a una casa, van armados, entonces la gente, las autoridades o la policía se puede meter, pero para eso sí tienen que sustentarlo, más que en un dicho lo tienen que sustentar de decir, miren, aquí venían, agarraron por ahí, era factible la equivocación, porque si no es realmente el dicho nada más de que pues nos confundimos, nos metimos a otra casa, pero ¿dónde estaba el lugar donde se metieron esas personas? ¿Es realmente, lo pueden sostener con algo más que la palabra? Lo tengo que decir así.
Coincido completamente y es justamente todos estos elementos que mencionas los que están siendo materia y serán materia de la investigación tanto interna como de la fiscalía para dar algunos elementos útiles. El evento tiene lugar en el cruce de la calle Santa Cruz y Cerrada de Santa Cruz. Ahí estaba la tienda de abarrotes de la familia.
A ver, perdón, secretario, voy a tener que interrumpir porque me cae un corte comercial. Si me permite, vamos a la pausa y nos da estos datos al regresar. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y nos estaba diciendo este tema, pues, de cómo, más allá de una declaración, creo que necesitamos tener claro que efectivamente hubo esa persecución y que esa persecución efectivamente tenía que ver, o era el lugar a donde se metieron, era contiguo o inmediatamente contiguo al lugar donde vivía o donde vive la candidata a la alcaldía de Iztapalapa, secretario.
Así es, muchas gracias nuevamente. Comentábamos que el evento tuvo lugar en la calle de Santa Cruz y en esquina cerrada de Santa Cruz, en una tienda de abarrotes de la familia de la persona que posteriormente falleció por el impacto de arma de fuego. Compañeros estaban realizando patrullajes preventivos en la zona, se tiene un operativo especial en esa zona y prácticamente los compañeros, además del alertamiento por radio, escucharon las detonaciones. Entonces se dirigieron inmediatamente al lugar y había pasado muy poco que los agresores, los sicarios, habían abandonado el lugar. Ahí la esposa de la víctima refiere que fue una motocicleta que salió sobre la calle de Santa Cruz en dirección al oriente y los compañeros inician la persecución de esa motocicleta avanzando en dirección al oriente de esta calle. el domicilio está a escasos metros del lugar donde fue el evento, entonces fue prácticamente inmediata la llegada de los compañeros ahí, y es ahí donde un familiar que entendemos había ya iniciado una suerte de persecución a pie, que detiene a los compañeros. Este es el hermano del occiso, que esto lo explicó a las personas del domicilio ese mismo día, y él después lo fue a declarar al Ministerio Público, quien le dice a los compañeros: acaban de entrar ahí la motocicleta con los agresores en el domicilio. La evaluación con la información que se cuenta tiene que ver con el riesgo inminente del ingreso de personas armadas a un domicilio, y eso es lo que motiva la incursión de los compañeros que ingresaron al domicilio, realizaron la inspección. Es importante decir que no hubo ninguna agresión ni ningún daño al inmueble, y cuando pudieron corroborar que las personas no estaban ahí adentro, se retiraron. De manera simultánea, digamos, ya las cámaras ya habían logrado detectar la motocicleta en cuestión que había pasado por la zona, y es cuando se inicia ya el seguimiento en circuito cerrado de la motocicleta, que es abandonada, y las personas que iban a bordo de la motocicleta suben a un vehículo taxi color rosa con blanco, y ese es el vehículo que posteriormente se logra detener y asegurar a una de las personas que iban a bordo de ese vehículo, y de ahí está iniciando la línea de investigación de este caso. Para dar una idea, entre el evento y la incursión al domicilio habrán pasado poco más de 4 minutos. Evidentemente ya. Todo esto se tendrá que asentar. Bueno. Fue casi inmediato.
¿Y tienen imágenes?
Sí, hay, son parte de la investigación. El C5 aportará desde luego las imágenes de la motocicleta pasando, de la llegada de los compañeros. Hay una imagen, entendemos, donde se ve a la víctima mostrándoles el domicilio a los policías. Todo eso se integrará, desde luego.
Bueno, pues le agradezco mucho, secretario. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas, también estas, sin embargo, son de alto impacto, se lo tengo que decir. Usted me preguntará, ¿y por qué me hablan para preguntarme de este caso en particular? Porque es un caso de alto impacto, porque se trata de una candidata, por todas las implicaciones, obviamente, que tendría un acto de este tipo, o la sospecha siquiera de que pudiera haber algo político en esa incursión. Le agradezco que haya estado en disposición de tomarnos la llamada.
Así lo entendemos, desde luego sabemos la relevancia del caso, de ahí que los más interesados en ser transparentes y comentarlo con la gente seamos nosotros, e insistir mucho en que la policía está enfocada en su trabajo. Nuestro trabajo es la seguridad y no tenemos nada que ver con el proceso electoral en la forma a lo mejor que se ha manifestado. Nosotros estamos en lo nuestro, esto no tuvo motivación política alguna, y seguiremos trabajando en estos casos, sobre todo de homicidios, pues seguir profundizando los logros que se han tenido. Hemos logrado reducir más de 45% los homicidios en la ciudad. Es un tema muy importante para nosotros y vamos a seguir trabajando.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo. Gracias. Por cierto, ¿habló con la diputada usted, con la candidata?
No he tenido la oportunidad. En su momento intercambié mensajes compartiendo información sobre lo ocurrido con el candidato de la Alianza a la Jefatura de Gobierno, pero desde luego están abiertos todos los canales. Se ha tenido comunicación institucional. Asuntos Internos pudo recabar su versión de los hechos, desde luego también todo lo que ha sucedido en la Fiscalía, y también estamos proveyendo una medida de protección que nos ordenó la Fiscalía derivada de este tema, que es el Código Águila, justamente en el domicilio que fue objeto de la investigación, y estamos abiertos a cualquier solicitud y seguir atendiendo. Insisto, el objetivo de la Secretaría es la seguridad, proteger a la gente sin distingos de colores o partidos.
Bueno, pues le agradezco muchísimo. Gracias por tomarme la llamada.
Gracias, Denise, al contrario, por el espacio, y saludos al auditorio.
Bueno, vámonos con otras cosas. Memo, dime.
Tenemos a Sara Pablo, Pablo con el reporte de la mañanera,
Denise. Adelante, Sara.
Gracias, muy buenas tardes, Denise. Los apagones son un problema transitorio generado por el aumento en la demanda de energía ante las intensas temperaturas. Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ya se está atendiendo el asunto para evitar una situación generalizada. después de que el miércoles el Centro Nacional de Control de Energía declaró una situación de emergencia. Ayer fue un estado de alerta durante media hora con apagones en 4 estados. El Ejecutivo reconoció que hay un déficit en la generación de electricidad debido a un retraso en la terminación de las plantas de ciclo combinado, pero se comprometió a que pronto se va a regularizar la situación. Hoy, por segundo día consecutivo, el presidente se reunió con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, quien se retiró hace unos minutos sin dar declaraciones. Esto dijo el presidente por la mañana.
Decirle a la gente que vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. El martes, como fue sorpresivo, hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más. Pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de 1,000 megawatts adicionales. Lo que se está haciendo con el SENACE es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones.
En otro tema, luego de que se anunciara que la candidata presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, participará en la marcha de la llamada Marea Rosa el domingo 19 de mayo, el presidente señaló que a nadie engañaron cuando al principio dijeron que eran independientes, cuando acusó son independientes, pero del pueblo y aliados de la mafia, del poder económico y político. Por lo demás, señaló que hay libertades y no se reprime a nadie.
¿Que cómo fue que al principio decían que eran independientes? Bueno, ni modo que se les crea, si no estamos chupando el dedo. ¿Quién les creyó? ¿Quién no sabemos que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía? ¿Para qué nos metemos en eso? ¿Considerar que nos engañaron? Pues esa es su práctica cotidiana. Como dicen una cosa, dicen la otra y no pasa nada.
Y ante la petición del Tribunal Electoral para que se eviten las conferencias mañaneras, el Ejecutivo dijo que aplicarán la autocensura y van a retirar estas ruedas de prensa de los canales oficiales 24 horas después de que se realizaron, es decir, la de hoy, pues la quitarán de redes el día de mañana.
Tenemos que hasta autocensurarnos. Ya le planteé a Jesús, y de una vez aprovecho para decirlo, que la mañanera se va a seguir difundiendo, la vamos a seguir llevando a cabo, este diálogo circular, pero como nos piden que la editemos, y eso está muy difícil, mucho, muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer, ya mandamos el oficio, pero no vamos a esperar respuesta, es que a partir de mañana ya la quitamos completa.
Denis, el reporte que tengo.
Te agradezco, gracias por la información. Bueno, pues ahí está lo que dijo esta mañana el presidente. Nosotros nos vamos a ir una pausa, regresamos, le vamos a tener más información, hay temas del día, estaremos con el tema de que salen los militares que estaban señalados por haber por omisión participado o no evitado la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hablemos con Santiago Aguirre, el director del Centro PRO. También hay información económica con Raúl Feliz. En fin, le tendremos más información y nos vamos a ir también a Brasil para hablarles de eso que estábamos diciendo, de lo que está pasando en el mundo, lo que estamos sintiendo aquí, pero se está sintiendo también en otras partes. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estábamos hablando de lo que ha sido y de lo que están siendo estas horas. Es que yo creo que es difícil, Estoy pensando sobre todo los que estamos en la Ciudad de México y que estamos a 30 y tantos grados, que pues sí es caliente para nosotros, pero que nada que ver con lo que acabamos de escuchar, lo que nos dijo Gerardo Duque allá de la Huasteca, donde están con sensación térmica de 50, y todas las implicaciones que ha tenido el tema de esta onda de calor. Y es lo que comentábamos, Memo, de sí. lo que está pasando en el mundo. Sí, y claro, mientras acá estamos viendo cómo una cascada en la Tarahumara, que nunca había dejado de correr el agua, de repente está totalmente seca, y lo extraordinario que estamos viviendo en nuestras presas completamente sí. abajo y demás, pues en otras partes del mundo este mismo fenómeno disruptivo está viviéndose de otra manera. Y le decía, son estas lluvias torrenciales en Brasil, en el estado que trataba yo de pronunciar mal, de Río Grande do Sul, que es el Río Grande del Sur, donde hasta el momento 108 personas muertas, 136 desaparecidos, reportan 1.5 millones de damnificados. Eso es lo que es la distopía provocada por el cambio climático. 1.5 millones de damnificados, 165 mil personas desalojadas, 80% del territorio del Río Grande do Sul está debajo del agua. Patricio de la Barra está con nosotros. Te agradezco, Patricio, algo totalmente impresionante. Fueron 24 horas y llovieron más de 100 milímetros en 24 horas en Porto Alegre.
Sí, buenas tardes, Denise. Sí, efectivamente, tal como tú dices, esta es una de las catástrofes mayores que han ocurrido, climatológicas, que han ocurrido en Río Grande do Sul y en Brasil.
Me imagino.
Y como tú bien decías, hay 1.500.000 personas afectadas, 300.000 personas están absolutamente desalojada, es decir, perdieron todos sus bienes, y el problema no para por ahí. Además de lo que tú decías, 109 víctimas fatales, 136 desaparecidos, 390 heridos que están en estos momentos siendo tratados en alguno de los hospitales que pueden ofrecer algún tipo de servicio que no es el que ellos necesitan o que precisarían en estos momentos, porque también han sufrido con el agua. Y en estos momentos hay 28 ciudades con un alto riesgo de inundación, esto provocado por la frente fría que llegó desde Argentina, que se enfrenta con esta masa de aire caliente que viene desde el Amazonas, donde tú debes saber que por primera vez en la historia se registran temperaturas altísimas y una sequía que ya dura más, aproximadamente un mes y medio. Con estas temperaturas acá en Río Grande do Sul seguramente van a afectar a las personas que están absolutamente desabrigadas, que son abajo de 10 grados de temperatura, lo que es muy fuerte para la región. También se ha destruido totalmente la economía de Río Grande do Sul, que es uno de los países, de los estados que produce arroz, trigo, soja, hortalizas, frutas, suinos, proteína animal, leche. Y la verdad es que es desolador el drama que se vive, y ayer los grupos de rescate que están trabajando arduamente durante 48 horas seguidas en los últimos tiempos, tenía dificultades porque comenzó a llover nuevamente y se espera temperaturas bajísimas y también lluvia fuerte para el fin de semana. En 2 días cayeron 550 milímetros, lo que nos ocurría en 5 meses, es el agua que caería en 5 meses, y ahora se espera nuevamente una caída de agua más o menos de ese porcentaje.
Entonces, estamos hablando de algo brutal. Aquí la Ciudad de México, con una lluvia de 25 milímetros, bueno, de 30, de 50, se colapsa. Estamos claro. hablando en 24 horas de 100, en 2 días de 500. Esas son cifras que aquí solo vimos en momentos excepcionales. Estoy pensando en Paulina, seguramente, en Acapulco, perdona, estas son referencias para que la gente aquí también entienda la magnitud de lo que estamos escuchando, y es, el agua está en algún lado, nada más que está concentrada, y en ese lugar, en muchos otros lugares no cae una gota de agua, y lo que ocurre pues obviamente es esto, una disrupción completa de la posibilidad de estar viviendo en uno y otro lado.
Exactamente, acá se compara mucho la situación con lo que ocurrió con el huracán Katrina ahí en New Orleans, en Estados Unidos, porque más o menos la destrucción es muy similar. Los ríos Tacuí, Taquí, que son los afluentes de este lago o río, como le llaman acá, Guaíba, que es el que cruza prácticamente Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul, están absolutamente desbordados. El Yacuí, por ejemplo, subió 5 metros y 300 centímetros, cosa que no se había observado nunca en la historia de estos ríos. Entonces eso, lógicamente, que el desborde está provocando una destrucción que todavía no ha sido muy bien ecualizada por las autoridades, pero se calcula que se van a necesitar por lo menos 50 mil millones de dólares para poder por lo menos recuperar los puentes. Son 41 puentes, 181 carreteras. El aeropuerto internacional está inactivo porque también está bajo el agua. Estadios de fútbol y el centro de las ciudades más importantes, algunas de ellas absolutamente desaparecidas. Hoy día veíamos escenas así tremendas de rescate de animales, caballos, perros y una serie de otros animalitos que lamentablemente no pudieron ser rescatados al principio con sus familiares, o sea, con sus dueños. Pero es tremendo lo que se vive en estos momentos ahí en Río Grande do Sul. Es algo inédito que nunca se había registrado en Brasil, ¿no?
Pues impresionante, insisto, los especialistas de cambio climático hablan de que eso es lo que nos espera en los próximos años y son cosas en donde resulta 1,5 millones de personas afectadas. Estamos hablando de números que son muy distintos a lo que estábamos acostumbrados. Te agradezco muchísimo, gracias.
No, por favor, que esté muy bien. Estamos a entera disposición para lo que venga. Gracias. Para más adelante, porque esto lamentablemente no ha terminado. Que
no ha terminado. Gracias. Bueno, pues ahí está este reporte desde Brasil, muy impresionante. Y en la línea tengo a Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Hace unos momentos, Memo, dábamos pues la información que ha trascendido en el sentido de que estarían por salir literalmente de la cárcel, que le retiraron la prisión preventiva a 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa, una audiencia que concluyó esta madrugada. Una juez federal ordenó dejar en libertad a los 8 militares procesados por el delito de delincuencia organizada, esto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La jueza lo que dijo es que no era idónea, que no era necesaria ni proporcional, aun cuando el gobierno federal argumentó que existía riesgo de fuga. Tendrían que pagar ahora una fianza de 100,000 pesos, acudir a firmar cada 15 días a los juzgados, en fin, así las cosas. Me gustaría conocer tu punto de vista. Está con nosotros Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Santiago, ¿tú cómo lo ves?
Así es, Denise. Muy buenas tardes y buenas tardes también al auditorio. Nosotros lo vemos con preocupación, Denise. No es que defendamos la prisión preventiva fin en sí mismo, desde luego. Pero en este caso hemos visto una y otra vez cosas muy extrañas suceder cuando se trata de militares procesados. Lo que ocurrió en esta audiencia que concluyó en la madrugada fue en esencia que, por un lado, la Fiscalía realizó una muy mala labor al intentar justificar la medida de prisión preventiva. Por otro lado, el órgano jurisdiccional desarrolló una interpretación que nos preocupa mucho para lo que viene hacia adelante en el país, Denise, porque de alguna manera hay jueces que están considerando que los militares, por serlo, procuran el honor de la institución y que ello disminuye el riesgo de fuga, incluso cuando hay especialistas que determinan que hay alto riesgo, como fue en este caso. Y establecer esa presunción a favor de los castrenses es muy complicado en casos de violaciones a derechos humanos en un país como el nuestro. Y finalmente, el tercer elemento que nos preocupa mucho, Denise, es los ingentes recursos institucionales que la SEDENA está poniendo para defender a sus elementos. Hablamos de defensores, de peritos en estas audiencias. Comparecieron peritos militares a hablar a favor de los propios elementos del ejército.
Que eso lo tendríamos que esperar. O sea, eso no me parece sorprendente.
Así es, Denise. A nosotros no nos sorprende, por ejemplo, que intervengan defensores de oficio militares, pero sí peritos, porque los peritos militares tendrían que actuar en todo caso en el fuero militar, no tanto en el fuero civil.
Ya.
Y nos sorprende mucho eso, y es lo que genera mucha desazón a los familiares de las víctimas, porque su percepción obviamente es que la SEDENA está litigando en contra de las víctimas y en contra del esfuerzo de que haya justicia en este caso, como ha sido una constante.
Sí, o sea, no es en contra de los militares, sino parece ser que entonces es contra toda la institución, ¿no? Es decir, que es toda la institución la que está detrás de ellos.
Así es, Denise, tienen una defensa por la institución desproporcionada cuando además se les están acusando de cosas muy serias, ¿no? Y por eso es que, no defendiendo la prisión preventiva, lo que nos parece muy relevante es señalar esta inequidad en la que quedan las víctimas cuando son militares los procesados.
Y la debilidad también de el elemento acusatorio, en este caso de la Fiscalía, que es la que nos representa a todos y en este caso pues también a los afectados. Te agradezco, Santiago, quería tu punto de vista, Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Gracias. Gracias, Santiago.
Al contrario, Denise, los agradecidos somos nosotros como siempre. Buenas tardes.
Una pausa, volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, hoy es jueves y platicamos con Jesús Silva Gerso. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buena tarde. Oye, pues quería platicar contigo de los temas, estas movilizaciones en distintas universidades de los Estados Unidos, que me parece que tienen una cantidad de ramificaciones, de consecuencias, que exhiben cosas muy profundas en estas últimas semanas en David. Pues manifestaciones, yo creo que
perdón,
muy legítimamente.
Vamos a tratar, ¿sí? Perdón, no, es que no se oye bien. Entonces, vamos a tratar de restablecer la comunicación, por favor, al equipo de producción, mientras Memo, si me das información.
Sí, Denise.
Adelante.
Estoy monitoreando justamente la situación de las temperaturas, sobre todo en el norte, en la zona del Bajío, y el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, justamente en San Luis Potosí, que era el reporte que teníamos hace unos instantes, ya suspendió las clases de manera presencial justamente por las altas temperaturas, y por lo pronto el 9 y 10 de mayo, es decir, a partir de hoy y mañana, se suspenden las clases presenciales por las altas temperaturas que se están registrando justamente en Ciudad Valles, allá en San Luis Potosí. Lo harán de manera digital, en distancia de sus computadoras, en sus dispositivos, pero vaya, ahí los efectos pues de lo que está sucediendo ya por las altas temperaturas, modificando ya las actividades diarias de las personas.
Bueno, ahí está, vamos a ver, me dicen que ya está listo, vamos a escuchar a ver si Chucho ya lo escuchamos bien. Chucho, adelante.
Hola, Denise, pues sí, te decía que me parece que valdría la pena detenernos en lo, ¿sí?, que está pasando en los campus de las universidades de Estados Unidos, en donde vemos seguramente las movilizaciones más intensas desde el 68. Hay ya quien, ¿sí?, empieza a hacer los paralelos, las comparaciones entre el mayo del 68 y el mayo del 2024. Desde luego que hay una base que a mí me parece muy, muy explicable de denuncia de los crímenes de guerra que estamos viendo, pues sí, en Israel. Pero las ramificaciones son enormes. Yo creo que en el terreno político que muchos han analizado tiene consecuencias que parecen ser pues exactamente las contrarias a las que podrían imaginar los manifestantes. Esto seguramente va a tener como consecuencia un impulso a la candidatura de Donald Trump, del Partido Republicano, que están viendo en estas movilizaciones pues señales de universidades, de las élites intelectuales de los Estados Unidos que no tienen ley, en donde no hay orden, y de inmediato vimos a Donald Trump montarse en esta bandera de la recuperación del orden, de establecer la ley en estos espacios de las universidades. Ahora, creo que lo que también es muy interesante, Denise, es lo que implica sobre la vida misma de las universidades, sobre los procesos internos de las comunidades académicas. A mí me llamó mucho la atención pues estas escenas de las presidentas, las rectoras de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos compareciendo en el Congreso de los Estados Unidos, en donde pues en la primera ronda tienen una respuesta común a la exigencia de condenar las expresiones del discurso de odio, del discurso xenófobo que se ha escuchado en las protestas estudiantiles, y todas estas dirigentes, cabezas de las universidades decían, bueno, es que esto depende del contexto, incluso si se llama al genocidio, depende del contexto de,
sí.
Una y otra vez como con una fórmula que era evidentemente la recomendación de los abogados, pero que era pues terriblemente insensible. Y la consecuencia que esto tuvo fue pues a hacer mayor el escándalo y que renunciaran después a sus cargos, como por ejemplo de dirigir la Universidad de Harvard. Contrastó con esta posición lo que después dijo la presidenta de la Universidad de Columbia, que un poco aprendiendo de lo que habían hecho sus colegas, se mostró muy dispuesta a la colaboración con el Congreso, condenó las expresiones del discurso de odio, e incluso en una cosa que me pareció muy sorprendente, en su comparecencia empezaba casi a negociar la política académica con el Comité de Educación del Senado de los Estados Unidos, en donde ofrecía el despido de profesores, la expulsión de estudiantes que no se acomodaban a estas políticas que estaba negociando la presidenta de Columbia con el Congreso. Con lo cual lo que estamos viendo, pues es esta restricción de la libertad académica, porque estas decisiones se toman en negociación del poder político con la estructura de las universidades. Y hay un artículo muy interesante del New Yorker de hace unos cuantos días en donde habla de estas manifestaciones como una exposición de la crisis de la libertad académica dentro de las universidades de los Estados Unidos. Y lo que agrega el autor Luis Menand es que no solamente está amenazada la libertad académica desde fuera, desde el Congreso, que está pues amenazando con retirarle el apoyo fiscal a estas instituciones universitarias, sino también desde dentro, con esta noción de que las universidades deben ser espacios seguros, en donde debe revisarse el currículo, lo que se enseña, la manera en que se discute en el salón de clase, para que no haya nadie dentro de la universidad que se sienta incómodo, que se sienta ofendido, de tal manera que empieza a imponerse una autocensura en el salón de clase, porque a lo mejor hay un estudiante que no solamente va a criticar al profesor, sino que muy probablemente pueda demandar a la universidad porque lo hace sentir incómodo con una lectura de un texto clásico que defiende posiciones contrarias a las que esa persona sostiene, ¿no?
Mira, hoy en la portada del New York Times viene una nota sobre la comparecencia ante el Congreso, a un comité del Congreso de Estados Unidos que está liderado por republicanos, y llamaron a tres de los los directores de los distritos escolares más liberales de Estados Unidos a que vinieran a dar una explicación por su tolerancia al antisemitismo. Estamos hablando de los directores de escuelas públicas de Estados Unidos, que son de las zonas de Berkeley. Los llamaron, déjame decirte, Berkeley, Nueva York, Berkeley y Montgomery County, son los rectores educativos de esos distritos. Y básicamente los pusieron a la acusación de que tienen una tolerancia hacia el antisemitismo. Y fue muy interesante ver en este artículo la defensa que hizo particularmente el de Nueva York, que lejos de, de someterse a esta idea de que hay algo que están haciendo mal, dijo, a ver, perdón, aquí ustedes lo que están buscando es un momento mediático interesante. Quieren que acabemos nosotros renunciando o algo, cuando en realidad esto solo se puede encarar con educación, pero con libertad. Libertad de manifestación, pues sí, de que hay gente. Yo no recuerdo que las universidades fueran un lugar particularmente cómodo, porque ahí se expresaban opiniones de todo tipo. Y esta pretensión de volverlo un lugar en donde la gente va como si fuera a trabajar, en donde no hay expresiones Me parece muy preocupante. Bueno, me pareció tremendo ver las imágenes.
Muy preocupante, porque creo que la experiencia educativa es la experiencia que te confronta, sí, con ideas distintas.
Totalmente.
Con cosas que no
con cosas muy incómodas
antes, que te hace cuestionarte de aquello que era tu dogma, tu pertenencia, y esta visión del espacio seguro me parece que va en contra de lo que ha de ser la experiencia educativa, siempre que tenga pues el rigor académico, siempre que tenga fundamentos, siempre que haya tolerancia a la idea opuesta, ¿no?
Totalmente. Y además, bueno, sí, creo que esto es... la universidad es un lugar donde además te encuentras por primera vez, para muchos, así lo fue para mí, con los otros. Con, claro, gente que viene de otros lugares, de otros países, literalmente, en fin, hay un descubrimiento del otro, punto. Y eso nunca va a ser cómodo y siempre va a significar muchísimas cosas. Sí creo que ha sido, pero bueno, yo creo que Estados Unidos está en una etapa en la que cada quien quiere vivir en su tribu, que todo lo que no sea el triunfo de su tribu es malo, adverso, etcétera. Y creo que ahí estamos, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Una cosa, una incapacidad de ver al otro, de escuchar al otro, de tratar de encontrar puntos comunes, porque cualquier, además, negociación es una traición evidente. Cualquier comprensión de la otra parte está prohibida. Y creo que en ese sentido, los autores que hoy tratan de decir, cuidado, así estábamos en los 30 del siglo pasado, y eso fue previo a una catástrofe mundial como fue una guerra de las dimensiones que se vivieron. Creo que este estado anímico, la otra portada hoy en el Washington Post, diciendo que hay una zona de Estados Unidos donde no hay manera de encontrar un trabajador. ¿Por qué? Porque ya no hay jóvenes, porque se fueron todos, pero al mismo tiempo odian a los extranjeros. Entonces,
no hay forma de recibir al migrante.
Sí, entonces, por ejemplo, pues necesitan enfermeras, están muy grandes y están enfermos, y necesitan enfermeras, pero no pueden ser mexicanas, que son las que están en el mercado. No pueden ser, porque ellos están, votan Trump y están totalmente... Es inaudito, o sea, te das todas las implicaciones.
En el fondo lo que me describes es termina siendo suicida, ¿no?
Sí. Sí, imagínate, no tienes un señor que te cuide, te mueres antes de que llegue un trabajador social a atenderte, pero al mismo tiempo no podrían permitirse las autoridades de ese lugar contratar a extranjeros, porque en ese mismo momento se le levanta a todo mundo. Entonces, en fin, en eso estamos, y me parece en ese sentido un periodo muy triste.
Sí, sí, muy, muy, muy oscuro para...
Muy oscuro.
Pues para la libertad del pensamiento, para la discusión enérgica, respetuosa, tolerante, para la visión de perspectivas distintas, ¿no?
Pues en fin, triste la verdad. Aquí está, y nada más quiero hacer la aclaración, porque es en Wall Street Journal, no es el Washington Post, es el y se dice, desesperados por trabajadores, pero opuestos a la muerte en contra de los migrantes. Ese es el texto, es de Paul Kiernan, en la portada del Wall Street Journal. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise.
Gracias, un gusto. Nosotros vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Feliz, buenas tardes. Mira, ayer apareció una nota en Nature Nanotechnology, que es una de las revistas de la serie de Nature, que me recordó en parte el debate que se está dando en México, porque comienza diciendo que en este momento, después del primer año de la pandemia, se observan tres grandes tendencias. Dice, uno, la evaluación de las políticas de salud que se siguieron para poder hacer el análisis de los errores y aciertos cometidos. Y como dicen, esto poco antes de las elecciones en Estados Unidos está provocando irritación en algunos sectores que no quieren ver la verdad. Y es un poco la situación que estamos viviendo en México, ¿no? En segundo lugar, señala lo que ya hemos platicado aquí en el programa, que son los análisis y predicciones con todo el margen de error que podemos tener de los posibles patógenos que pueden causar las siguientes pandemias. Y coinciden en lo que muchos hemos coincidido a lo largo de todo el mundo, largo y ancho del planeta, que probablemente va a ser un virus de RNA que se transmita por vía aérea. Y luego dicen, hay una tercera etapa en la que una tercera aproximación que podemos estar sentirnos alentados, que es el desarrollo de nuevas vacunas y terapias. De nuevas terapias no se dice mucho, pero de nuevas vacunas cuentan, y esta nota es la, digamos, la introducción a un artículo absolutamente alentador, en donde un grupo de investigadores lo que hizo fue, de las universidades de Cambridge, Oxford y de Caltech, lo que hicieron fue hacer nanopartículas y le pegaron a esas nanopartículas trocitos de proteínas de distintos coronavirus, una especie de rosario, si se quiere ver así, donde hay distintos trocitos de distintos coronavirus, que sabemos que no causan daño alguno. Hicieron experimentos con ratones y resulta que los ratones no solo no tuvieron ningún daño, sino que respondieron positivamente ante la infección de los distintos coronavirus. Y en particular, y este es el resultado más alentador posible, es que estos ratones nunca habían expuesto a lo que voy a llamar SARS-CoV-1, la epidemia que se dio en el 2003, sí, la pandemia que se dio en 2003, y los ratones resultaron inmunes. Es decir, una vacuna que sirve contra un espectro amplio de coronavirus.
Eso sería espectacular.
Es espectacular. El análisis del artículo muestra cómo este proceso se podría amplificar con las plataformas que tenemos. Se podría amplificar
en... ¿Ese también es RNA mensajero?
No, aquí las proteínas están induciendo una reacción inmunológica, yeah, en lugar de que la vacuna tenga el RNA que produce la proteína en los ratones. Pero lo que es absolutamente fascinante, que yo no lo había pensado, bueno, se asoma uno a este mundo de la bioética y es deslumbrante, resulta que no hay protocolo.
A ver, perdón, hijo, qué horror. Se nos acaba el tiempo del programa, sí.
Esta fue una producción de Grupo
Fórmula. Adiós.
Hay protocolos para vacunas para patógenos que no conocemos.
Vámonos, nos despedimos. Gracias, lo acabamos de platicar mañana, si podemos. A nombre de todo el equipo, pásela bien. Quédese con Enrique. Nosotros estamos de regreso mañana. Gracias.